así como lo adelantamos hace minutos, damos paso y abrimos el espacio del panorama nacional a la entrevista federal hoy con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.
Todo el país, la Argentina unida. Entrevista federal. Nacional, la radio pública.
Bueno, muy buenos días a toda la República Argentina. Estamos en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional. Periodistas de Radio Nacional en todo el país, hoy recibiendo a la ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, a quien damos los buenos días y le agradecemos este espacio con Radio Nacional. Bielsa, ¿cómo le va? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Martín. Buenos días a todos y todas. La verdad que es una alegría para un ministerio cuyo imperativo es tener una vinculación federal, cuyo imperativo es el desarrollo equilibrado del territorio, poder estar en contacto con todos los sectores de Radio Nacional y con tantos periodistas que representan distintas regiones y distintas provincias.
Muchísimas gracias. Esa es la idea. Le contamos a todos nuestros oyentes que a través de una plataforma digital estamos en contacto, periodistas de Radio Nacional en todo el país, con la ministra de Hábitat, y yo ya le doy lugar a la primera en abrir esta lista de oradores, Fabiana Pérez, está en el sur del país. Fabiana, el aire es todo tuyo, adelante.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, ministra. La saluda Fabiana Pérez, de Nacional Río Turbio. En el sur de la provincia de Santa Cruz, nosotros tenemos en este momento una temperatura de 4 grados bajo cero, con los cerros nevados.
¿Con sol o sin sol?
Nublado. Un poquito nublado, pero muy agradable.
Ah, bueno, qué suerte, porque acá hace frío también, pero hay un hermoso sol que alegra la mañana y alegra el día.
Qué envidia, la verdad que envidiamos eso. Ministra, teniendo en cuenta la gestión anterior, estamos hablando del macrismo, en el que no hubo inversiones y se paralizaron las obras en la Patagonia, estamos hablando de Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y bueno, por otra parte, considerando también los elevados costos que implica construir en este extremo del país y el escaso periodo de construcción, justamente debido a las características del lugar. ¿Se están evaluando planes financieros y planes de vivienda ante el incremento poblacional que hemos tenido en los últimos tiempos, específicamente en la Patagonia?
No solo se están evaluando, sino que se están reimpulsando y poniendo nuevamente en práctica aquellos planes que fueron virtuosos y que fueron verdaderamente federales en todo el territorio argentino. Yo quiero decir, dado que tenemos la oportunidad de referirnos al país en su conjunto, en que efectivamente cuando llegamos al ministerio encontramos provincias muy privilegiadas y provincias muy, de alguna manera, postergadas. Y la verdad que cuando uno privilegia o posterga provincias, privilegia y posterga argentinas y argentinos, y posterga un derecho de acceso a un bien básico como es la vivienda, de acceso de diferentes modos, diferentes maneras, ¿no? Y que tienen que ver también con las lógicas de cada territorio. Y el objetivo del ministerio, y de allí la designación la denominación de desarrollo territorial y hábitat, es porque justamente nosotros creemos que tenemos un país que tiene una potencialidad enorme. Estamos convencidos que esto es así, estábamos convencidos previo a la situación de la pandemia, y la pandemia de alguna manera lo ratifica, porque en realidad esta situación del reequilibrio territorial, de la vocación de volver a los lugares de origen, lo que se suelen llamar ciudades que son recorribles en 15 minutos, ciudades de escala mediana, que tiene que ver con lógicas de habitar muy diferentes a las que se piensan desde la centralidad, ha puesto en agenda nuevamente y de una manera casi, más que en la propia Argentina, en todos los países que han atravesado esta situación, repensar el territorio y repensar la estructura, una estructura concentrada como la que tenemos. Así que claramente hemos puesto en funcionamiento todas aquellas prácticas que consideramos virtuosas y además, para llegar de una manera equilibrada, porque cuando se castiga un gobierno, porque no es del mismo sector político, vuelvo, reitero, se castiga a los ciudadanos de esas provincias. Y claro que sí que retomamos las virtudes del plan federal, de las viviendas que fueron postergadas e inclusive que no recibieron más recursos, por lo tanto están de algún modo paralizadas en el territorio, y esto es un plan que le hemos llamado reactivar, pero que tiene que ver con poner en funcionamiento aquellas viviendas que fueron paralizadas desde por la gestión anterior y que durante 4 años no tuvieron avances, y en este sentido tenemos hoy todas las normativas y estamos firmando convenios con municipios y provincias para reactivar esas obras. Y la seguridad que pueden tener es que esta administración tiene un objetivo, que es un objetivo de llegar a todos y a todas.
Muchas gracias.
En el caso, podría decir algo en particular, en el caso de tu provincia, Fabiana, es que hemos estado con la gobernadora virtualmente, dado que esto nos indica una manera diferente de trabajo, probablemente en este tiempo, y hemos firmado un programa, que es un programa de contingencia, que se llama Argentina Construye y Argentina Construye Solidaria, que ya está puesto en práctica, que si ustedes entran a la página del Ministerio van a encontrar cuáles son las líneas, y que las líneas tienen que ver con reducir el déficit habitacional pensando en todas las variables que podamos tener para no solo reducirlo en términos cuantitativos, sino cualitativos, lograr un reequilibrio territorial pensando cómo articular suelo urbanizado, suelo infraestructurado con acceso a la vivienda, y pensar políticas de hábitat, y cuando uno dice hábitat, a lo mejor en el ámbito de los expertos es una denominación muy habitual, pero cuando uno dice hábitat es decir algo más que vivienda. Es decir, hábitat incluye muchas cosas más que la vivienda, incluye el acceso a los servicios, o a las infraestructuras, a los equipamientos de salud, de educación, a todo aquello que tiene que ver con la conectividad, no solo la conectividad física, sino la conectividad informática. Es decir, pensar la integración de la vivienda en relación al área, a las áreas urbanas o a las áreas rurales, ¿no? Porque también esto es una realidad en nuestro país sobre la que estamos trabajando. Entonces, ejecutar políticas de hábitat que nos permitan crecer de una manera equilibrada como país. Y esto requiere planificación, y esa planificación es lo que estamos llevando adelante con cada uno de las gobernadoras y los gobernadores del país.
Ministra Gabriel, muy buenos días.
Buen día.
Juan Mendoza la saluda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, aquí tenemos una temperatura bastante agradable y un solcito mendocino que también es muy agradable, aunque hemos tenido unos fríos, pero debajo cero, aquí en Mendoza. Yo quería preguntarles, casi le digo, la pregunta es obvia, sobre la herramienta virtuosa de la que usted hizo referencia del año 2012 en la Argentina para la construcción de la vivienda que ha tenido la democracia, ¿no? Que ha sido nada más y nada menos que el Procrear, que vino con un objetivo de 400.000 viviendas. Quería saber, ante la inminencia de los anuncios sobre una nueva etapa del Procrear, si usted nos puede anticipar algo, será para todo el país, estará relacionado con algún sector específico del país de mayor vulnerabilidad, que nos dé alguna especificación sobre la nueva etapa del Procrear, que tengo entendido es inminente su anuncio.
Entiendo, Daniel, que seguramente el anuncio, esto depende de los tiempos del presidente, pero el anuncio, más que el anuncio, porque de hecho todos estamos muy expectantes con Procrear y la realidad es que es una marca registrada que identifica el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner entre 2012 y 2015, un programa más que virtuoso y que es inevitable, que es como una cita necesaria en cada vez que tenemos una entrevista en una radio, ¿no? Porque, o en una radio o en una televisión, porque efectivamente es un sello muy potente y ojalá al final de estos 4 años y los años próximos, los años que vengan, podamos tener muchos sellos confiables como el programa Procrear. Quiero decir que sí, que claro, cualquier política que implementemos desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional es una política, va a ser y es una política federal. O sea que llega a todas las provincias con sus particularidades, ¿no? Con las particularidades de cada una de las provincias, digamos, para las potencialidades de acceso al suelo, de acceso a la vivienda. Pero quiero decir que Procrear vuelve con las mejores prácticas. ¿De cuáles son las mejores prácticas? Un Estado presente, que coordina de qué manera llegar a cada uno de los territorios, que articula, plan de, digamos, que toma nota de algunas correcciones que podemos hacer respecto del Procrear 2012-2015, que es el acceso al suelo, por eso lo vinculamos con el Plan Nacional de Suelo, que significa trabajar con todos los sectores de la sociedad, con el Estado, es decir, con los municipios, con las provincias, con el Estado Nacional, pero también con los sindicatos, con los gremios, con las organizaciones profesionales, para poder generar bancos de suelo infraestructurados de modo tal que el acceso al suelo, que el acceso al lote, no sea una traba, una dificultad para que una familia, una pareja, una persona, y con las nuevas modalidades de organización de lo que significan hoy las familias monoparentales, lo que significan las familias que están compuestas por diferentes modalidades de vínculos, puedan acceder a la vivienda. Y claramente hemos articulado el programa Procrear en sus mejores prácticas con segmentos, pensándolo con distintos segmentos, digamos, dividiéndolo en segmentos sociales de manera tal de poder dar respuesta a los sectores medios, y a los sectores medios bajos, es decir, poder llegar a los distintos sectores, y claramente vinculado a un plan de suelo que va a garantizar el acceso a la tierra para luego poder acceder a la vivienda.
Muy bien, gracias.
Muy bien, ministra, le propongo viajar a la provincia de Neuquén. Marcela, estamos escuchando.
Bueno, muchas gracias, Martín. Ministra, un gusto en saludarla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, gracias, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí en la capital neuquina, también con un día muy nublado y muy frío, con apenas 2 grados de temperatura, pero bueno, con mucho gusto de poder hablar con usted, y la verdad que quiero destacar esta modalidad tan federal de hacer periodismo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder hablar con ustedes, con distintos funcionarios del gobierno nacional, así que yo particularmente estoy muy, pero muy agradecida. Ministra, usted acaba de nombrar el Plan Nacional de Suelo, que de hecho ya está publicado en el Boletín Oficial, y ocurren un par de cuestiones. Sabemos de la gran necesidad de viviendas, sabemos de la gran cantidad de tierra ociosa que hay, pero también debemos reconocer la gran especulación que hay por parte de los dueños de esas tierras ociosas que han venido especulando desde hace años justamente por el valor de la tierra. ¿Cuál va a ser la estrategia concretamente desde su ministerio para seducir o para convencer a esos dueños de que vendan las tierras justamente para poder llevar a cabo este plan suelo?
Bueno, hay distintos mecanismos, ¿no? De hecho, hace una semana el jefe de gabinete de ministros, el responsable del área de coordinar esta área, que es Cafiero, que estaba pensando ahora debe estar ingresando a la Cámara de Diputados para dar su exposición mensual, convocó a distintos sectores, a distintos ministerios, para empezar a trabajar en todas aquellas oportunidades que tenemos vinculados a programas de suelo y a disponibilidad del suelo. De hecho, estaban allí el responsable del AVE, estaba allí el ministro de Agricultura, estaba también allí el ministro de Desarrollo Social, nuestro ministerio, y también el Ministerio de Desarrollo Productivo y la titular de la ANSES, con quien venimos trabajando en el programa Procrear. Tenemos muchos caminos, el camino de la tierra pública, que también fue virtuoso en las gestiones peronistas anteriores, donde la tierra pública se destinó a tener programas que pudieran ser tierras que, nacionales que pudieran ser transferidas a las provincias y destinadas a la construcción de vivienda o a otras acciones que corresponden a otros ministerios, quiero decir a educación, a salud, digamos, ministerios que van acompañando la tarea del hábitat o que van, digamos, de alguna manera apoyando esta tarea de que la vivienda no sea solamente una unidad suelta en el territorio. Por el otro lado, los municipios disponen de suelo y están absolutamente comprometidos, y es más, hay muchos municipios que ya tienen banco de suelo infraestructurado, por lo cual la posibilidad de que la vivienda, cualquiera de los planes que el Ministerio impulsa tiene vigentes en cuanto hay un suelo infraestructurado, llega más rápido, y esto además debe ser estimulado y premiado. Por el otro lado, las provincias también tienen suelo, y yo creo que el sector privado, hay dos cuestiones. El sector privado creo que debería hoy ser un socio valioso para el Estado, es decir, no hay lugar para la especulación. Argentina está sufriendo de una manera muy fuerte y el mundo está sufriendo. Nosotros tomamos muchas veces como referencia a los grandes líderes, los grandes líderes europeos, y la realidad a veces se toma como referencia en algunos, sobre todo en el microclima de capital, ¿no? Y sí. La realidad es que la misma ministra Merkel ha dicho en estos días, en ocasión de abrir de su presidencia, de la inauguración de su presidencia en la Unión Europea, que llegó el momento de ser generoso sin mirar la totalidad, y esto se lo estaba diciendo claramente, de ser solidarios. Entonces, la realidad es que yo creo que si no, miren, no hay posibilidad, o porque somos solidarios, o porque entendemos cuál es la lógica, todos estamos, tenemos que responder a que de este lugar, de esta situación en la que estamos, salimos trabajando. Y para que a todos nos vaya bien, y esto estoy diciendo desde los empresarios, aquellos que alguna vez han especulado y aquellos que entienden cuál es la Argentina que viene, todos tenemos que poner algo. Y si no, está el Estado para tutelar ese proceso. Lo que está claro es que si el Estado no tutela ese proceso, los resultados no van a ser buenos. Yo creo que ahí aquellos que especulan con la tierra, y siempre lo ha habido, y por eso esta corrección o este aporte que hacemos con el Plan Nacional de Suelo, hay mucha gente que se ha acercado, empresarios, mutuales, organizaciones sociales, cooperativas, que dicen: nosotros tenemos suelo para aportar, trabajemos en conjunto con un programa de suelo y vivienda, donde a lo mejor un gremio aporta el suelo y la política de vivienda llega de la mano de los recursos nacionales, de los recursos provinciales o de los recursos municipales.
Claro, para urbanizar, básicamente.
Exactamente.
Gracias, ministra, muy amable.
No, muchas gracias a vos.
Buenos días, ministra. Soy Hugo González, de LRA Nacional Catamarca. Y le quería hacer la consulta sobre algo que usted había dicho en otras entrevistas anteriores, sobre de que no hay datos certeros sobre el déficit real habitacional, pero que se estipulaba poder crear cerca de 3 millones de hogares, y quería saber cómo va a ser la distribución de estos mismos hogares en todo el país, y en cuanto a la materia económica, en la relación a las cuotas y requisitos para acceder a estos créditos, si va a ser de un fácil acceso para todas las personas, y en cuanto a las cuotas fijas, si van a ser fijas o van a ser en créditos UBA, y si es con relación al crédito UBA, cómo se va a reasegurar a quienes puedan adquirir este plan, teniendo en cuenta lo que sucedió años anteriores, que fue realmente muy complicado poder pagar estos créditos mes a mes.
Hugo, buen día, te contesto por partes. En realidad, cuando hablamos de los 3 millones, de la estimación de 3 millones de unidades como déficit habitacional, digamos, de 3 millones de unidades faltantes, la realidad es que no estamos hablando de un universo del que podamos dar cuenta. A mí me gusta ser muy, muy rigurosa cuando doy un dato, ¿no? En realidad no tenemos ese dato como un dato riguroso. Es decir, cuando uno trabaja con brechas de vivienda o brechas de infraestructura, que es un sistema, digamos, que es un mecanismo de evaluación, toma datos que hoy están, que hoy no están absolutamente verificados, justamente antes del aislamiento, antes de la ASCO, nosotros, del ASCO, perdón, estuvimos reunidos con, el equipo del Ministerio estuvo reunido con el INDEC para incorporar preguntas de carácter cualitativo que nos permitiera fijar políticas, porque las preguntas a veces genéricas no apoyan para definir las políticas que tenemos que llevar adelante en cada región o en cada lugar, y tener datos más certeros. En realidad, lo importante de los datos es saber, no son los datos en sí mismos, sino para qué queremos los datos. Entonces, las preguntas van direccionadas a las políticas que queremos implementar o que debemos implementar. Se habla de un déficit de vivienda de 3 millones, 3.500.000, según quien lo diga, de cuál sea la fuente, pero la realidad es que eso es, digamos, en términos absolutos. Ahora, hay déficit cualitativos y hay déficit cuantitativos. Hay viviendas que requieren de mejoramientos y hay viviendas que hay demanda de nuevas viviendas. Y por el otro lado, también hay un dato tampoco corroborado como para poder dar cuenta o dar fe de que el dato es fidedigno, pero me parece que es una estimación de que hay alrededor de 2 millones de unidades ociosas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos 2 millones de unidades de vivienda que no se están utilizando, no se estarían utilizando, y por el otro lado hay una demanda de vivienda que se estima en 3 millones y 3 millones 600. Tampoco allí tenemos una distinción entre cuáles son las viviendas que las posibilidades de acceder a una vivienda pagando una cuota a través de un crédito hipotecario, cuáles son las familias, las personas, las parejas que podrían acceder a pagando a través de un crédito hipotecario, y cuáles son los sectores, digamos, aunque tenemos una estimación de 4.416 barrios populares que están registrados en el RENAVAP a partir de 2017, también hay un crecimiento vegetativo de esos sectores, de los barrios populares, en donde permanentemente ese dato va cambiando, y estamos hablando de 4 millones de personas. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer con esto es tener un esquema de respuestas que atiendan todas las problemáticas y que no nos quedemos con una cantidad que tiene que ver con unidades, sino que también pensemos que hay un valor cualitativo, que es mejorar las condiciones de la vivienda, ampliarlas, refaccionarlas. Digo, porque estoy hablando con un representante de la provincia, con un periodista de la provincia de Catamarca, yo tuve de las últimas reuniones que pudimos hacer presenciales con el equipo de gobierno de Catamarca, estaba la secretaria o la ministra de Obras Públicas, no sé si es ministra o ministro, pero había un equipo en una reunión de CAF un encuentro que tuvimos sobre fines de febrero, y ellos nos plantearon, miren, para nosotros es muy importante, de la misma manera que Tucumán, para nosotros es muy importante tener un programa de erradicación de letrinas. Y es probable que ese programa de erradicación de letrinas sea mucho más impactante en tanto para Catamarca como para Tucumán, que la unidad en sí misma, porque la unidad está, lo que necesitamos es tener un programa que resuelva que hoy el baño está, las instalaciones sanitarias están fuera de la vivienda. Y por eso impulsamos dentro de Argentina Construye un programa que justamente viene a resolver articulando de una manera muy creativa, viene a resolver los núcleos sanitarios fundamentalmente destinados al norte del país. O sea que quiero decir que esto es lo que pone un poco en evidencia cuáles son las cuestiones que son cuantitativas, cuáles son las cualitativas, y cómo tenemos que ser capaces y flexibles para pensar más de una línea de trabajo, porque cada región tiene su particularidad. O sea que, en relación a esta cuestión general del déficit, esa es la respuesta. En relación a lo que vos me preguntabas, o lo que ustedes me preguntaban respecto de las cuotas, de las cuotas que tienen que ver con procrear, lo que les puedo anticipar es que se segmentó, como decía al principio, que está segmentado, que también vuelve a sus mejores líneas en el sentido de que no es solo la vivienda nueva sobre lote propio, sino que hay una serie de articulaciones diferentes, una serie de líneas diferentes, y que el tema de la cuota y el tema de la fórmula de la cuota es algo que le dejo al presidente, porque me parece que así corresponde, pero que tiene que ver con hacer accesible el crédito hipotecario.
Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias a vos y la oportunidad de poder hablar de este programa de erradicación de letrinas, que nosotros llamamos núcleo sanitario, pero que en definitiva surgió de la creatividad de los propios y de la demanda de los propios gestores de las políticas de vivienda en la provincia de Catamarca y de Tucumán.
Buenos días, ministra. Soy Rondán, de LRA12 de Santo Tomé Corrientes. Estamos orgullosos de tenerla con nosotros y es un honor participar de esta entrevista federal. Estamos al nordeste de la provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay, en frontera con Brasil. Y ahora tenemos un clima muy agradable de 13 grados, pero ayer una sensación bajo cero tuvimos. Bueno, mi pregunta es...
Me parece que la naturaleza y el territorio nos está diciendo cosas, ¿no? Y tenemos que mirarlas con mucha atención. El comportamiento, digo, de la naturaleza, del mundo, del suelo, del territorio, nos ha dicho cosas en esta pandemia.
Sí, muchísimo, la verdad que sí es lo que se vio y también fueron noticias en estos últimos tiempos, sobre todo. Mi pregunta es, a aquellos que pudieron acceder al programa Procrear en otra gestión y no pudieron finalizar sus obras, ¿van a ser beneficiados con alguna de las medidas que presentará el presidente? Y si además, ¿cuánto tiempo llevará desde el lanzamiento del Plan Nacional del Suelo Urbano hasta lograr beneficiar a los sectores que no cuentan con terreno propio? Y con respecto a los modelos de construcción de viviendas, si tendrán en cuenta la idiosincrasia de cada zona y la posibilidad de articular, por ejemplo, junto con otras áreas del Estado como agricultura familiar, porque, por ejemplo, acá en las zonas no tan urbanizadas, históricamente es común contar con espacio de suelo para plantar y tener una huerta.
Claro, son tres preguntas. La primera es que aquellos que no pudieron terminar su vivienda, supongo que te referís a procrear con lote propio y vivienda y la primera vivienda, claramente el programa incluye la posibilidad de ampliaciones y esto viene a completar, por ejemplo, que en este tiempo, en estos 4 años, seguramente a lo mejor esa familia creció, a lo mejor esa familia tiene la posibilidad de hacer una galería, de generar un baño nuevo, de mejorar algunas de las condiciones en donde no pudieron terminar la vivienda, por ejemplo, créditos para poder completar los muebles de cocina, siempre pensando en que todos estos programas tienen que ver con compra nacional, con priorizando los recursos nacionales, porque si algo tiene la construcción, y esto me parece que es que va a tener un enorme protagonismo en la reconstrucción económica de la Argentina, que nos va a tocar transitar en el próximo tiempo, es que la construcción, casi el 95% de los insumos que demanda son nacionales. Que por el otro lado, condensa o contempla mano de obra calificada y no calificada. Que por el otro lado genera puestos de trabajo directo y también puestos de trabajo indirecto. Y cada vez que nosotros pensamos un programa, como les decía al principio, pues lo pensamos desde programas que puedan ser llevados adelante por cooperativas de trabajo, que puedan ser llevados adelante por organizaciones sociales, hasta la posibilidad de llegar en todo el espectro, hasta la empresa mediana y la empresa, las empresas medianas y las empresas grandes, es decir, los desarrollos urbanísticos, de hecho, en general han estado destinados a las empresas más grandes. Pero también sabemos, porque lo hablamos mucho con el gobernador de La Rioja, que, por ejemplo, en algunas provincias el acceso al crédito es difícil y a veces tenemos que pensar en otros programas que no necesariamente sean procrear, y que sean programas federales que apliquen a las realidades locales, ¿no? Y la realidad es que mucho de lo que pudimos, y esto yo lo quiero, ya que esto es una, ya que estamos hablando de una manera federal y nos llega, le llega a todos, yo quiero decir que los aportes que recibimos en enero y febrero de gobernadores, intendentes, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, respecto de lo que cada región necesitaba y aquellas maratónicas reuniones con cada una de las provincias, fueron insumos muy importantes para generar nuevas líneas que salieran de la matriz de la vivienda de 54 metros cuadrados construida de manera universal en todo el territorio argentino. Así que muchas de estas líneas nuevas, más allá de seguir con las líneas existentes, nos han permitido interpretar las realidades de cada lugar. Y respondiendo al tema que planteabas respecto de la agricultura familiar, nosotros creemos que ahí hay un potencial extraordinario y que además se ha puesto en evidencia, sobre el cual hay mucho dicho, pero yo creo que estamos convencidos que las acciones se ponen en acto cuando se gestionan, ¿no? Entonces, todas nuestras políticas siempre van a estar atravesadas por ejemplo, y esto es una preocupación en el Ministerio y es una ocupación en el Ministerio con los temas que tienen que ver con las producciones locales, que tienen que ver con que en algunos lugares donde tenemos disponibilidad de suelo estemos pensando en terrenos más amplios donde la agricultura familiar pueda ser una práctica deseada, en procrear inclusive en provincia de Buenos Aires, ¿no? Decíamos al principio de la gestión, cuántos lugares donde podríamos pensar en que haya producción local, consumo local, ferias dentro de estos desarrollos urbanísticos que se han estado entregando en los meses hasta la ASPO y hasta el ASPO, tanto en el interior como en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado algunos temas que atraviesan todos los programas, por ejemplo, política de género y diversidad, tener en cuenta en cada una de las situaciones las familias monoparentales, las nuevas formas de relacionamiento familiares y de constitución de las familias. No es posible pensar para todo el país una matriz unitaria. Y el tema que tiene que ver con las técnicas locales, de hecho que sí, porque en cada región hay formas de construir que tienen que ver con las lógicas de la región, con los saberes, con el respeto a las identidades, con la forma de utilizar el suelo. O sea que claramente, bueno, esto está expresado, estamos terminando un concurso que, si tengo un minuto lo cuento, no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, adelante, no hay problema.
No hay problema, Martín. Bueno, no, que digo, hemos recibido 800 propuestas en un momento, y esto también tiene que ver con una política que queremos suplantar y que hemos decidido desterrar del gobierno anterior, que en general se apelaba a las consultoras, a consultoras que en realidad no representan las necesidades muchas veces, la mayoría de las veces, de lo que significan los programas vinculados a las necesidades populares, ¿no? Y de hecho teníamos la disponibilidad de un recurso no reembolsable que se proponía de transferir a una consultora para hacer un estudio que el propio Estado puede hacer con sus capacidades, porque nosotros valoramos mucho las capacidades de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Entonces decidimos hacer, porque era al principio del aislamiento, decidimos hacer un concurso regional que represente a todas las regiones, donde los estudiantes universitarios articularan con sus docentes, con investigadores y con profesionales, y trabajáramos sobre programas de vivienda que puede ser desde una matriz hasta un conjunto de 12 viviendas que tuvieran que ver con técnicas que representen las técnicas regionales, los modos de habitar de cada región. Y fue tan rico el procedimiento y tan estimulante que, de hecho, durante 6 sábados, esto terminó ahora 15 días, 20 días las conferencias durante 6 sábados desde las 3 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hubo exposiciones de referentes de cada una de las regiones trabajando sobre cómo deben ser viviendas, ambientalmente contenibles, pensadas desde una manera integral, desde una manera integral también relacionada a los climas de cada región, vinculadas a las técnicas regionales, y la verdad que había 500 personas. Esto es lo fascinante de este sistema, que si bien nos quita la corporalidad, nos agrega la posibilidad de reunirnos cuando queremos y de una manera muy rápida, ¿no? Había 500, 600 estudiantes y profesionales y docentes hablando y participando desde distintos lugares del país durante 6 sábados completos, y eso es muy estimulante. Y ahora recibimos 800 propuestas que se están siendo evaluadas en este momento para ser premiadas y que queremos poder llevar adelante en cada una de las regiones, ¿no? Esto es una gran motivación para ver cuánta creatividad no escuchada hay en todo el territorio nacional. Y con ellos vamos a trabajar, con ellos quiero decir, con esas realidades vamos a trabajar.
Bueno, continuamos con la entrevista federal. Hoy nos toca entrevistar a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ministra, mi nombre es Tayana Castro, la estoy saludando desde Radio Nacional Santa Fe. Buenos días, en principio.
Hola Tayana, seguramente un lugar en mi corazón.
Bueno, Ministra, mi pregunta va dirigida a un sector etario que es la juventud, al cual todavía represento. Quería consultarle si se tiene previsto reflotar o continuar con el Procrear destinado a las personas de entre 18 y 35 años, que se llamaba Procrear Joven, Procrear Ahorro Joven, y que era de fácil acceso para nosotros los jóvenes en cuanto a la inscripción y a los requisitos, y obviamente si esto se va a extender a todas las provincias.
Nosotros hemos suspendido el programa Procrear Ahorro Joven, y les cuento por qué. Porque en realidad el programa Procrear Ahorro Joven es un programa, lo hemos suspendido respetando todas aquellas personas que ya tenían un compromiso, con las que ya habíamos tomado un compromiso. Ninguna política que el Ministerio, porque hay una continuidad jurídica del Estado, pero además atrás de cada uno de las familias, de las parejas, de los jóvenes, hay una ilusión que nosotros no quisimos cercenar, y por lo tanto, si bien entendemos que el programa no tiene la virtuosidad que nosotros entendemos tiene que tener, y ahora voy a desarrollar en un minutito por qué, todos aquellos que estaban inscritos y nos han pedido además una prórroga porque no han podido terminar de cerrar las operaciones inmobiliarias, todos los meses vamos prorrogándolo hasta ir viendo cómo se comporta en cada provincia la posibilidad de visitar una propiedad, de terminar de coordinar con un escribano para poder escriturarla. Las familias las parejas que optaron por ese sistema van a estar contenidas hasta el final del sistema. Lo que sí, nosotros los discontinuamos como política, porque en realidad estaba muy vinculado al sistema financiero, en realidad no genera empleo. ¿Por qué no genera empleo? Porque tiene un alto nivel de subsidio de parte del Procrear, $1.000.000, que es el compromiso que toma Procrear con la familia o con la pareja o con los jóvenes que van a acceder a ellos y que van a terminar de acceder en la matriz que nosotros tenemos, en el listado de parejas que tenemos, pero que no generan empleo porque no han promovido el desarrollo de las economías, porque se puede comprar cualquier propiedad sin tener en cuenta que tengan que ser, por ejemplo, propiedades construidas en los últimos años, de manera que se recicle el circuito de la construcción, y eso nos parece que no es virtuoso, que no genera empleo. No lo generaba antes, pero ahora mucho menos. Ahora todos los programas que nosotros implementamos también están basados por ese tamiz de la capacidad de generar empleo. Ahora que, las parejas jóvenes van a ser tenidas en cuenta, son tenidas en cuenta en el nuevo programa, no les quepa ninguna duda. O sea, van a acceder a la vivienda si es a la vivienda en propiedad, si la expectativa es acceder a la vivienda en propiedad, pero por un mecanismo mucho más virtuoso en términos de generar empleo, que es la tarea en donde todas y todos vamos a estar comprometidos, el gabinete completo nacional, los gabinetes provinciales y los municipales, porque eso es lo que necesitamos para que la Argentina pueda resurgir. Y si ustedes me preguntan, como les decía antes, hay una sola manera de resurgir, es trabajando, creando empleo.
Ministra Bielsa, buen mediodía desde Radio Nacional Buenos Aires. Andrea Valdivieso la saluda.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Quería preguntarle en cuanto a la política pública integral de generar un hábitat para el desarrollo de la comunidad y teniendo en cuenta la participación público-ciudadana, ¿qué participación van a tener las organizaciones sociales en el Argentina Construye? Y en cuanto al procrear, ¿si se va a considerar el acceso a la vivienda de las personas jubiladas?
En lo que refiere a todos los programas del Ministerio, fundamentalmente estamos trabajando ahora en este mismo momento con la Secretaría de Integración Suburbana, con las organizaciones sociales. Estamos trabajando también en el programa Argentina Construye, con una convocatoria a las organizaciones sociales para que puedan las organizaciones sociales generar a partir de la tarea comunitaria, empleo con aquellos sectores cooperativas, con los sectores que están trabajando en los propios barrios. También en Argentina Construye Solidaria estamos trabajando con organizaciones de la comunidad. Esto tiene un fuerte impacto en los conurbanos, claramente que sí, y además articulando con los municipios y las provincias. En cuanto a lo que me preguntabas, la segunda pregunta, recordámela, que me la perdí por no anotarla.
Si se va a tener en cuenta en esta nueva etapa del plan Procrear, que va a ser anunciada próximamente, ¿se va a considerar el acceso a la vivienda para una persona jubilada en algún municipio que puede ser bonaerense, por ejemplo, y que pueda acceder a una vivienda nueva en su propio terreno?
No me gustaría anticipar lo que tiene que anticipar el presidente, pero tenemos en claro que hay muchas personas solas que pueden optar por acceder a la vivienda como lo han tenido en Procrear en su momento, es decir, porque en realidad si esa persona jubilada no claramente el crédito excede su previsión de vida, hay una persona tiene una persona que de alguna manera funciona como no diría como una herencia, sino cómo lo va a acompañar esa persona, que puede ser su pareja, que puede ser un hijo, cómo lo va a acompañar esa persona hasta el final del crédito.
Muchas gracias.
La respuesta, a lo mejor más claramente, sí.
Gracias.
Buen día, ministra. Buen día. Aldo Blanco, de Radio Nacional Córdoba. Un gusto saludarla. Bueno, muy bien, excelente, excelente, una linda temperatura, después de jornadas muy frías también en el centro del país. Ministra, la pregunta es general, cada 10 años se hace el censo poblacional por parte del INDEC, el último fue el año 2010, entiendo que los datos de hábitat, de densidad de población y de habitabilidad no son frescos, son parciales. ¿Se está estudiando alguna metodología distinta en época de pandemia, de cuarentena, la posibilidad de hacer el censo 2020, lo van a trasladar, se está estudiando con otras áreas que corresponden a su ministerio u otros?
Nosotros seguimos trabajando en la elaboración de lo que son preguntas de como decía antes, ¿no? más finas para que nos permitan fijar políticas, y de hecho hemos organizado un observatorio dentro del ministerio que produzca información de calidad y que tiene que ver además con esta articulación que tenemos con provincias, con CINTI, con CONICET, con distintas áreas donde poder articular información que nos permita llevar adelante, y además las que proveen las propias asociaciones. Estamos trabajando con Hipotecado Suba del sistema financiero, estamos trabajando con el sector que representa a los distintos colectivos que representan a inquilinos, es decir, vamos tratando de articular información de calidad, aunque la información de calidad nos la puede dar un censo que tiene, que por supuesto tiene carácter universal y que además donde podamos intervenir con preguntas precisas. Digo por qué, porque por ejemplo, yo recuerdo que en el censo 2010 una de las preguntas era para saber si una vivienda era de sector medio hacia medio alto, representaba a las clases medias más, digamos, más altas, que no es el objeto de nuestra tarea, aunque sí es objeto de nuestra tarea articular con el sector privado para dar respuesta a cualquiera de las demandas de vivienda, si una cocina tenía una doble bacha. En la medida que la doble bacha se convirtió, esto que parece una cosa muy pedestre, generaba una calificación respecto del estándar de la vivienda, de la calidad de la vivienda. En realidad, esto hoy no define qué calidad, digamos, no define la calidad de la vivienda. Entonces, veníamos trabajando efectivamente con un equipo de nuestro ministerio, con el INDEC, y seguimos trabajando para la formulación de preguntas que tengan que ver con el censo. No puedo asegurar hoy, me parece que sería una imprudencia porque el comportamiento de la pandemia, no tenemos todas las seguridades del comportamiento de la pandemia ni de los contagios. Hablaba antes de ayer con el gobernador de Jujuy, que hace un mes creo que había tenido un contagio y antes de ayer estaba preocupado por la situación de su provincia y por cómo se había de alguna manera complicado la situación sanitaria y por lo tanto la situación sociosanitaria. Entonces, quiero ser muy cuidadosa en esto. No podemos dar respuestas absolutas de si el censo se va a poder llevar adelante en octubre de 2020. Lo que sí, no le quepa duda, que estamos trabajando en preguntas y en la construcción de preguntas que nos permitan formular políticas diversas. Y cuando digo esto, también, porque hay mucho, entre ustedes hay muchas personas jóvenes, digo porque también los modos de habitar cambiaron mucho. Muchas personas viven solas, muchas parejas optan por vivir separadas, los modelos familiares son diferentes. Lo que me preguntaba de su colega sobre si alguien un jubilado puede acceder a una vivienda, mire, nosotros entregamos viviendas Procrear, eso, hay cosas que quedan en la retina y seguramente son los imperativos que nos llevan a todos a saber hacia dónde tenemos que ir, a tener cada vez más claro hacia dónde tenemos que ir. Había dos parejas en esa entrega que fue en el mes de febrero, en una localidad de Gran Buenos Aires, donde una pareja eran jubilados los dos y era su primera vivienda. Y la emoción era tan enorme como la de otra pareja, que también era su primera vivienda, y todavía era una pareja que recién se había consolidado. Eso queda en la retina para siempre. Y entonces sabemos hacia dónde tenemos que ir.
Ministra, ¿cómo anda usted? Carlos Vega la saluda desde Radio Nacional La Rioja. Bueno, recién hizo referencia...
Estamos por hacer una inauguración en Chilecito.
¿Qué primicia nos está dando?
Con el presidente, que nos han invitado ayer y nos han mandado una foto hermosa de las viviendas terminadas. El presidente tiene un gran amor por Chilecito, porque allí, bueno, lo contó cuando estuvo visitando la provincia, el último viaje que pudimos hacer, y nos invitaron a hacer una inauguración virtual la próxima semana o la otra, que está dentro de 15 días. Así que vamos a estar virtualmente encantados.
Exactamente, muchas gracias. Hace unos días también se hizo entrega de viviendas en San Agasta. Concretamente, en base a esto de lo que usted dijo, que había mantenido conversaciones con Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ¿no? Consultarle en base a las líneas crediticias, ¿no? que va a haber. ¿Cuál es el proyecto o el programa o plan que tiene el Gobierno Nacional para reactivar y devolver el poder adquisitivo en cuanto a la construcción de la vivienda propia. Y esto también que tiene relaciones, es una pregunta, y la otra, aprovechando también su gentileza por estar con todos nosotros en Radio Nacional, es consultarle cómo se equilibra en Argentina el hábitat y con el desarrollo territorial.
Claramente, voy a empezar por el final. Claramente, cuando, miren, yo también esas cosas que uno lleva en la retina, ¿no? Y en los oídos. Cuando en mi ciudad, en Rosario, cuando hubo una erradicación de familias de la comunidad Toba en la ciudad de Rosario hace algo así como 15 o 20 años, nosotros, porque además volvían a trabajar a Chaco, ¿no? En la época de la recolección del algodón. Y nosotros nos preguntamos por qué vienen a vivir a Rosario. Y en ese momento había en Rosario una política de salud integral, y por el otro lado era la gestión del doctor Caballero, del intendente de la ciudad, del primer intendente socialista de la ciudad, y además había una demanda de comedores comunitarios que recién se empezaban como una necesidad, y Rosario daba respuesta a ese tema, ¿no? Entonces, pero yo me quedé con algo que siempre me resuena y que además explica por qué hay que pensar el territorio a la inversa. Decía, nosotros venimos acá porque de esta manera podemos evitar, acá digo, yo lo digo en Rosario porque era el lugar donde me tocaba trabajar, porque de esta manera podemos evitar que nuestros hijos se mueran ante una enfermedad. Es una frase muy dura. Pero después volvían a trabajar a Chaco, y entonces cuando un visitador social iba, cuando se iba a hacer una visita social a la familia, a veces no estaban en la vivienda. Y había dos o tres meses donde trabajaban en Chaco. Bueno, ¿por qué no pensamos el país al revés, no? ¿Por qué no llevamos lo que tenemos que llevar, que es el desarrollo, la producción, el empleo, al territorio nacional? Y la vivienda es una acompaña esa política, pero la política es, y en esto también está trabajando el Gabinete Nacional, el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior, está teniendo junto con el ministro Culfa de Desarrollo Productivo, reuniones, creo que dos o tres reuniones, dos reuniones diarias, no puedo dar exactamente la cifra, pero la cantidad de reuniones que tienen, pero están teniendo dos reuniones diarias, entiendo, con gobernadores y gobernadoras para ver los potenciales de cada territorio. ¿Cómo tenemos que llegar desde el punto de vista de la obra pública, desde el punto de vista de las grandes obras de infraestructura? ¿Cómo tenemos que llegar? ¿Qué potencialidades de desarrollo productivo tiene cada región? Y me parece que ese es el sistema virtuoso. El sistema virtuoso no es seguir concentrando en un país que tiene una historia de desarrollo, digamos, a través del puerto de Buenos Aires, a partir de su fundación. Esto lo explicó con mucha claridad el 9 de julio el presidente en la celebración del 9 de julio en la Quinta de Olivos. Y la realidad es que justamente desde el primer momento, no desde el primer momento en donde fue elegido presidente y empezamos a trabajar en esta línea, sino fundamentalmente en su campaña, él siempre habló de un país federal y de repensar un país federal. Y creo que lo que fortaleció este discurso, y él lo marcó, hoy estamos comprometidos con una Argentina nueva, que se piense de nuevo. Y pensar de nuevo quiere decir aprovechar, dar cuenta, potenciar las capacidades que cada región tiene y ser capaces de mantener en un programa de largo plazo, porque un país no se da vuelta como una media. Somos un país muy joven, aunque no nos parezca, y aunque nos pese a cada uno de nosotros los años en donde no pudimos llegar con estas políticas, somos un país joven. Y por lo tanto, revertir una condición de centralismo va a requerir de nosotros una tarea extendida en el tiempo. Pero lo importante es que como argentinos lo propongamos.
Buenas no tardes, sé si, señora.
No sé si contesté todo, Carlos.
Buenas tardes, señora ministra. Mi nombre es Adriana Collado. Soy de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú, de la provincia de Misiones. Este es un placer realmente escucharla, ¿no? Quedan pocos minutos, así que voy a tratar de ser sumamente breve. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las mayores dificultades que están encontrando en este momento para avanzar en la obra pública en el marco de, en este contexto de pandemia? Algunas, supongo que dificultades deben tener muchas, algunas de las dificultades, ¿no?
Bueno, todos nos hemos acostumbrado a manejar estas cuestiones, muy rápidamente hemos aprendido. Si algo, yo pensaba que aprendí en esta situación de aislamiento, aprendí a manejarme con este. Algunos aprendieron a cocinar, otros aprendieron a cuidar a los niños, a cuidarlos mejor, a hacer las tareas, como yo ya no tengo edad para hacer tareas con mis hijos. Aprendí a conectarme de esta forma, y aprendimos el equipo, aprendimos a conectarnos de esta forma. Por lo cual, la virtualidad nos ha ayudado a no paralizar las relaciones de trabajo con cada una de las provincias. ¿Qué resulta? Que siempre, para cualquier tarea, nuestra preocupación prioritaria es tomar todos los cuidados y todos los protocolos. Es claro que en algunas provincias hemos podido regresar a la obra, tanto pública como privada, con bastante celeridad. En algún momento el 85% del país estaba...